Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta nueva semana que voy a comenzar al tiro antes que se me olvide mostrándoles dos libros. El primero, ustedes ya saben, es la cuarta edición de Insurrección que está todavía disponible en el portal, en el sitio que se llama elvillegas.cl y ahí llegan ustedes a la tienda o pueden ir directo a elvillegas.cl/tienda. Van quedando re pocos ejemplares y si usted está interesado en ver cómo en esta cuarta edición de Insurrección yo analizo el tema de la llamada, del llamado estallido social, que fue un proceso insurreccional, como ocurre en todos los procesos revolucionarios. Hay el capítulo Insurrección como parte necesaria, imprescindible para seguir adelante. De hecho, así fue. Estamos viviendo en este momento el tema de la Constitución, porque el presidente Piñera, en vista de la situación, se abrió a hacer eso. Una cosa trae la otra. Insurrección. Y quiero además agradecer un libro que me envió don Francisco Greive Magluf, El Boticario, que son 9 cuentos muy divertidos, algunos, otros no tan divertidos, pero muy bien hechos. El don Francisco es un hombre bastante mayor, creo que tiene más de 90 años en este momento. Este libro no sé exactamente cuándo lo escribió, pero también un poco tardíamente. Y yo lo recomiendo. Y sobre todo quiero saludar a don Francisco por todo. Me han contado algo de su trayectoria y es de estas personas que uno se saca el sombrero. Así es que Francisco, mucha suerte con tu boticario, con los cuentos. Hay unos cuentos muy raros, muy curiosos. Un curado que salva la situación. No, es entretenido. Y ahora, eso. Ya entrando en un nivel de minucias, he visto fotos del señor Boric frente al monumento a Arturo Prat sin corbata. Ustedes dirán, ¿qué importa que esté sin corbata o con corbata? Es el estilo de él. Pero a mí me parece que es una falta de respeto asistir a una ceremonia donde están todos impecablemente vestidos, aprovechando la ocasión para hacer un punto, que yo no uso corbata, no me gustan las corbatas, es una cosa asfixiante, una cosa molesta. A mí tampoco me gustan las corbatas, es una cosa asfixiante, es una cosa molesta, pero si voy a un funeral, si voy a un matrimonio donde todo el mundo va a ir lo mejor vestido que pueda, uno por respeto lo hace y no pretende, además, porque eso es una cosa de cabros chicos, aprovechar la ocasión para que digan, miren, aquí vengo yo sin corbata porque yo soy especial, yo soy distinto, yo no entro en las lógicas tradicionales. Me pareció de pésimo gusto. Pero el señor presidente de la República sigue siendo un colegial, un dirigente colegial, un dirigente estudiantil. Y no, tenía que hacer su numerito de entrar ahí con la camisa abierta. Menos mal que no fue con guayabera, menos mal que no fue con short. Agradezcamos. Bien. Lo de que no hubieran manifestaciones de eso que llaman los movimientos sociales o algo así. Que no hubiera algún tipo de escándalo o de ataque a los que desfilaron. Que haya transcurrido más o menos en este clima de normalidad, salvo por estos ataques, estos insultos contra el presidente de la República. Yo no apoyo eso. Entiendo que hay gente muy molesta con el gobierno, incluso algunos de su sector, que les parece que ya se está burguesando, que se está, como el señor Charp, ya vamos a llegar a él. Pero no, no se hace eso, y menos en una ceremonia de este tipo donde no es importante la persona, sino que el cargo. Cuando un presidente de la República participa en una ceremonia como el 21 de mayo o cualquiera otra de este tipo, él, ahí la parte privada se desaparece completamente, ahí lo que interesa es el cargo en sí. Y eso es lo que hay que respetar. En cualquier caso, y mientras tanto, antes de entrar a cómo el gobierno está montando por segunda vez el escenario de la segunda vuelta, me van a permitir ustedes que me haga cargo de mi primer bloque comercial, que lo inicio con esta empresa que ustedes ya conocen, pero se las quiero recordar porque es importante para los que quieren invertir en Estados Unidos, no tienen idea cómo hacerlo. Les cuento, les recuerdo, usted prende el computador, entra a inviertaenusa.cl, una empresa chilena norteamericana, y ya tiene resuelto el tema. Ellos le van a ofrecer miles de franquicias y opciones inmobiliarias para comenzar. Una vez que usted decidió en qué va a invertir su plata, le abren cuenta corriente en la banca norteamericana. Le consiguen crédito, por ejemplo, crédito hipotecario en esa banca. Lo ayudan a crear sociedades comerciales en Estados Unidos para actuar directamente allá. Lo asesoran en todo. Y le pueden conseguir una visa de residencia en Estados Unidos. Todo eso en inviertaenusa.cl. Segunda recomendación del bloque, GESCO. ¿Tiene usted una empresa, un centro comercial, unas oficinas amplias, una casa matriz, o sea, un edificio de alguna consideración, de algún tamaño, con muchas oficinas, pasillos, etcétera, dependencias, y necesita, por supuesto, que haya aseo? Póngase en manos de GESCO, la empresa líder en aseo. Esto es una empresa realmente de peso, tiene 400 empleados, todo tipo de maquinaria. No son cuatro pelagatos con un escobillón y un plumero. Es una empresa que es empresa de verdad, con todos los requisitos y los protocolos, que en su primera visita a su empresa o a su centro comercial le llevan a cabo una sanitización completa gratis. Llevan más de 10 años en el ramo y por su calidad han ganado todas las licitaciones en que se han presentado para cuidar nada ni más ni menos que edificios patrimoniales de Chile. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional, edificio patrimonial. El Museo Nacional de Bellas Artes, lo mismo. El Palacio Cauciño, ¿para qué decir? La Municipalidad de Santiago, probablemente el edificio más viejo de los patrimoniales que tenemos junto con la Iglesia San Francisco. La Municipalidad de Ñuñoa, el Servicio Médico Legal, la Red de Salud de Santiago. Un equipo de profesionales, de expertos que han ganado todas las licitaciones, está a su disposición. Póngase en contacto con ellos. Deje de confiar en el jubilado que viene con el escobillón desmochado a pasar un chapero. Póngase en manos de GESCO. Ahora, si usted tiene una empresa que importa desde Estados Unidos, ya sea mercancías, insumos, máquinas, materias primas, ahora contáctese entonces con Fastmark. Embarque aéreo y marítimo, courier desde Miami a Santiago, gestión de compras internacionales. Ese es el ramo. Ese es el rubro de Fastmark. Son excelentes, son rápidos, los precios son razonables y usted soluciona el problema del embarque, del traslado, todas esas cosas que son bastante engorrosas. Incluso me parece que usted, como individuo privado que quiere importar algo de una manera distinta a la habitual, en una de esas podría contactarse con Fastmark. No estoy totalmente seguro, pero para las empresas, de todas maneras, Fastmark. Y sigo con el corredor, ya saben ustedes, el corredor Speedy González, el más rápido de Chile, el que vende los bienes inmobiliarios con más velocidad que los demás, Ángel Hey, cuyos datos están aquí a mi derecha, a la izquierda de su pantalla, señora, señor, para que usted junte el dinero que necesita para un negocio, para viajar, para lo que sea. Hey, Ángel Hey, método innovativo, 16 horas de trabajo al día, todos los días. Ahí están los resultados. Y termino este bloque con el producto que me permite estar en un día súper frío como hoy, domingo en la tardecita, así como me ven con una polera veraniega, porque tengo climo. Y la tengo puesto en este momento en 21. Estoy con 21 grados de temperatura, perfecto. Amigos, haga como yo, tenga en su casa o en su oficina la climatización que entrega Mi Climo. O sea, Mi Climo es el sitio en internet. Climo se llama la empresa. Están... No sé si todavía, pero puedes te preguntar si está todavía vigente el cyber. Pero esté o no esté vigente, es la empresa que le va a garantizar la mejor climatización. Dos premios internacionales hasta ahora. El gobierno pretende instalar, ya que se viene encima el plebiscito salida en septiembre. Faltan cuánto. Junio, julio, agosto, 3 meses. Pretende instalar el escenario que tanto le resultó para la segunda vuelta. La moderación, la cosa razonable, por todos lados. Por ejemplo, hasta el señor Tellier, que es el verdadero presidente de Chile, don Guillermo Tellier, hablando del estado de excepción, dijo que no había otra posibilidad. No podemos aceptar una situación que podría llevar al desgobierno. Dos cosas. Esto no lo habría dicho en otras circunstancias, señor Tellier. No lo habría dicho si no fuera que él ha visto, como todos los chilenos, las estadísticas que nos muestran, ya vamos a llegar a eso, cómo sigue creciendo el rechazo y disminuyendo el apruebo. Entonces hay que poner otra vez un escenario de seriedad. Y como el tema de la delincuencia está en el primer lugar de las preocupaciones públicas, entonces hay que mostrar el tema de la seguridad y la delincuencia, hay que mostrar una actitud, digamos, más de aceptación. No había otra posibilidad. Con eso quiere decir, bueno, me habría gustado que no hubiera estado de excepción. Aquí en NOP. El estado de excepción se produce en situaciones complicadas. Ojalá no hubiera un estado de excepción porque no hubiera delincuencia ni violencia. De esa forma. Por esa razón, no por otra. Eso es una postura que yo me cuesta creérsela al señor Tellier, el hombre que dio el visto bueno para el ataque a la caravana que traía Pinochet, que costó la vida no a Pinochet, sino que a una media docena de guardias. No me parece creíble, además pensando en declaraciones que ha hecho sobre otros puntos no hace mucho tiempo, pero está dentro del libreto de esta segunda montada del circo de tres pistas, de la moderación, del sentido común, de que hay que cuidar la seguridad. No podemos aceptar. La segunda cosa que quiero decir de su frase es cuando dice una situación que podría llevar al desgobierno. No. No es que podría, ya está en el desgobierno este gobierno. O sea, nunca gobernó. No es que gobernó y ahora está desgobernando. No gobernó nunca. No ha gobernado hasta el día de ahora. De hecho, ni siquiera quieren plantear iniciativas a la espera del resultado del plebiscito, pues si lo dijeron ahora en relación a los temas, a una serie de temas que tienen que pasar por el Congreso, algunos de ellos, otros tienen que pasar simplemente por el gobierno, ellos van a esperar el resultado del 4 de septiembre. Entonces, no hay gobierno. No hay gobierno. Ninguno. Entonces, podría llevar. Podría. Ahora, en ese podría se manifiesta no solo una imprecisión, una expresión que no toma en cuenta la realidad, porque este podría darle a entender de que hay gobernabilidad, pero podría no haberla. No hay gobernabilidad. Hay además, yo creo, detecto un matiz, primero de este oportunismo de aparecer como que estamos interesados en la seguridad y todas estas cosas, en que haya gobierno y no desgobierno, pero más allá hay un matiz de miedo. Hay un matiz de que si el gobierno sigue desgobernando, esto se les va a venir abajo. O sea, ya está cayendo al precipicio, pero va a terminar de caer. Va a seguir cayendo, no se va a detener a medio camino. Hay un matiz de temor de que se está desmadrando la situación para ellos, para los revolucionarios de este país. Entonces, hay miedo de que si no es el gobierno el que se hace cargo de la seguridad, otros podrían saltar al abordaje. Llegado el caso extremo, en que ya la cosa, digamos, andan los tipos todos por todos lados, hay atentados con bombas, empiezan a matar gente por todos lados, y nos falta mucho para eso. Bueno, otros saltarían al abordaje, supongo que tiene miedo que eso pase. El señor Tellier especialmente tiene miedo que eso pase. Así es que, eso. El gobierno está intentando montar el circo tres pistas de la moderación, del combate a la violencia, a la delincuencia. Fíjense, otra cosa que puede parecer anecdótica, pero hay que irlas juntando con puntitos, o sea, con líneas estos distintos puntos. Una autoridad de gobierno que a cargo de la región metropolitana, no es la alcaldesa, que no le da pie con bola a esa señorita o señora, realmente ha demostrado una falta de inteligencia asombrosa. Acuérdense que en un momento quería repartirle permiso a todos los ambulantes. Bueno, ahora quieren sacar a los ambulantes, y sacaron a los ambulantes de Meigs, donde se produjo este baleo en que murió esta niña, periodista, donde está repleto de ladrones, de delincuentes, mafias. Entonces el gobierno lo está ahora, no ayer, no anteayer, no antes del plebiscito, no antes de que las encuestas mostraran cómo se va precipitando al desastre la proposición constitucional de los revolucionarios en la convención. Entonces ahora van a actuar, porque tiene que haber orden. Hay que eliminar las mafias, hay que volver, hay que retornar la seguridad a los ciudadanos. Antes nunca le importó. Antes la visión que tenían de los ambulantes y de toda esa gente es la de los compañeros Pobla. Los desposeídos que tienen que ganarse la vida. Hay que darles permiso, hay que atenderlos, ayudarlos a que los toldos que ponen sean más bonitos. Ahora no. Ahora son objeto de la persecución policial porque hay que dar una imagen. Estamos en este momento en Chile con un gobierno desesperado al ver los resultados que está dando las encuestas, a pesar de lo que dijo cierto comentarista en un medio, un comentarista que tiene un cierto aire de pájaro mal agüero, que dijo, parece que vamos... No, la verdad es que en este momento el rechazo, digamos, es abrumadoramente superior. Ya vamos a ir a una encuesta de Pulso Ciudadano sobre eso. Pero en fin. Vamos a ver cómo siguen montando este escenario de moderación, de preocupación por la seguridad, de lucha contra la delincuencia, de que el estado de excepción, bueno, no hay otra posibilidad. Todo ese discurso, toda esa onda para hacerle creer a la gente que nos faltan los incautos, por no usar otra expresión, a los mismos que le metieron el dedo en la boca en la segunda vuelta, se los pueden volver a meter y seguro que se los van a meter de nuevo si tenemos déficit cognitivo en Chile, pues no olvidemos. Y ahora, amigos, a propósito de déficit cognitivo, vamos a ver lo que dijo el vicepresidente de la Convención Constitucional, el señor Domínguez, respecto a cómo es vista, cómo es sentida esta proposición constitucional. El señor Domínguez y otro montón de gente de su patota revolucionaria andan en Antofagasta, creo, en este momento, tratando de vender la pomada o el menjunje, más bien dicho, por no decir otra expresión. El señor Domínguez habla de que existe un desconocimiento universal, hombre, por Dios, en especial de los aspectos políticos de la proposición constitucional. No existe ningún desconocimiento universal. Yo no sé qué quiere decir con eso, pero... Quiere decir, en el fondo, el señor Domínguez, con la arrogancia propia de su sector, que creen que ellos son los iluminados que ven las cosas y los demás no cachan nada. Por eso que hay un desconocimiento universal, pero ellos afortunadamente van a condescender y van a Antofagasta y van a distintas partes por todo el país para explicarles ellos desde arriba a la gente común y corriente que no entiende nada cómo es este asunto, ¿no? Porque hay un desconocimiento universal. A ver, le voy a explicar un par bien simple al señor Domínguez porque, no, en fin. No es necesario conocerse las 499 artículos del proyecto constitucional para rechazarlo. No es necesario haberlos estudiado uno por uno, cosa que probablemente ni el propio señor Domínguez ha hecho. Nadie. Basta con un artículo que a uno le parece desastroso. Por ejemplo... Hemos visto la semana pasada, salió la información, el rector de la Universidad Católica, que yo supongo que es una persona mucho más dotada intelectualmente y culta y conocedora de las leyes y de todas esas cosas, el rector de la Universidad Católica, el señor Sánchez, creo que está muy por encima del señor Domínguez. Pero el señor Sánchez no dijo voy a rechazar la Constitución por el artículo 1, el artículo 13, el artículo 44, etcétera. No, le bastó un punto, que es el que facilita el aborto. Y él, como hombre católico, profundamente católico, lo rechaza. A mí personalmente me basta la teoría indigenista de que este país tiene que desmembrarse en varias partes distintas, con jurisdicciones distintas. Eso me basta. Aunque hay otros artículos también, que también rechazo, que los conozco. Pero me bastaría saber de ese. A la gente le basta una cosa que le parece gravísima para rechazar la Constitución. Aunque los otros 498 artículos fueran maravillosos, si hay uno desastroso, uno que es suficiente para demoler lo que conocemos de país, hay razón de sobra, con ese solo, para rechazar la Constitución. No necesitamos rechazarla porque hay, de los 499 artículos, hay la mitad más uno que nos parecen malos. Esto no es un tema estadístico, señor Domínguez. Y en cuanto al conocimiento, hay suficiente conocimiento de estos artículos, han estado apareciendo hace tiempo, cuando fueron propuestos, cuando fueron votados, se conoce perfectamente, yo conozco perfectamente lo que a mí me importa, que yo rechazo de plano, el señor Sánchez, rector de la Universidad Católica, conoce perfectamente lo que él está rechazando, la gente que trabaja en el mundo de la justicia sabe perfectamente por qué está rechazando, no necesitamos sumar los 499 artículos. Si con desconocimiento universal se refiere a que nadie ha leído los 499 artículos, o sea, nadie tiene la paciencia para leer artículos además mal redactados, con faltas de ortografía, de redacción, porque han sido redactados por chantas, pues. Por los chantas de su sector, señor Domínguez. Entonces entiendo que ahora hay una comisión que está tratando desesperadamente de corregir las estupideces que redactaron. Pero esto no es un tema de desconocimiento universal. Es, para los que lo rechazan, suficiente conocimiento el que ya tienen de los artículos que les parecen que son inadmisibles. Con eso basta. Con eso basta. Ahora, la arrogancia trae esta onda. Nosotros aquí, lo que pasa es que no entienden, ¿eh? Hay un desconocimiento universal. Pero una vez que les expliquemos a estos tontitos, les expliquemos así facilito, van a votar por nosotros. No, no va a pasar eso. No va a pasar eso, señor Domínguez. Tal como están las cifras ahora, me parece que no pasa. Vamos a las cifras, precisamente, ya que estamos en eso. Las tengo anotadas por acá. Este es el Pulso Ciudadano que vi hoy día, con fecha 22 de mayo. El rechazo sigue subiendo. Si uno ve la línea de las distintas mediciones, y esto ocurre con todas las encuestas, me parece, con algunas variaciones menores, el rechazo va así y la aprobación va así. El rechazo en esta encuesta de Pulso Ciudadano es 45,5. El apruebo es 27,1. ¿Cuál es la diferencia entre 20? Vamos a sacar las decimales. Entre 27 y 45 hay 18 puntos de distancia. En realidad hay más, porque sumando los decimales, 18,4 puntos de distancia, que me parece irrebasable. Ahora, en esta encuesta, puede que haya otra en que no es tanta la distancia, pero en todas, el rechazo está ganando. La desaprobación presidencial sigue subiendo, así como la de sus ministros y de todo lo que tenga que ver con el gobierno, pero eso ya es indiferente porque este es un gobierno que no gobierna, así que da lo mismo si es aprobado o desaprobado, es un ente fantasmagórico que solo tiene existencia cuando la señora ministra del Interior abre la sanguchera y dice alguna tontería. Hasta ahí, digamos, llega el nivel de existencia del gobierno. O cuando aparece el señor Boris subiéndose en Marruecos y con la camisa sin corbata, porque él no usa corbata, eso es muy fascista. Las corbatas son fascistas. Vuelvo a lo que estaba anteriormente. El ministro de Economía, el señor Grau, cuyos méritos académicos desconozco, no sé dónde se recibió ni nada, salió precipitadamente, como han hecho otros, a desautorizar las necias palabras de un funcionario del gobierno, el señor Ahumada, uno de los genios resplandecientes del gobierno, que habló de que había que... Esta es la expresión del señor Ahumada. La política comercial tiene que bajar a la gente. Ya voy a analizar esa frase. Lo importante es que mientras tanto Grau dijo, textual, abro comillas, no están en cuestión los tratados de libre comercio. Y luego dio millones de explicaciones dándose vuelta, cantinfleando su buen resto para tratar de justificar, tratar de aminorar el daño que hizo este personaje Ahumada, que no sé de dónde salió, de qué escondrijo lo sacaron, y que habló de que la política comercial tiene que bajar a la gente. ¿Qué significa eso? Bajar a la gente. Bajar a la gente. O sea, un tratado comercial que es un tema intrincado, que requiere conocimientos de economía, de las leyes que rigen los intercambios económicos, los mecanismos impositivos de los distintos países, los costos, que el FOB, que el esto, que lo demás allá, con una cosa puramente técnica, tenemos que ir a preguntarle a doña Juanita, que no sabe sumar ni restar quizás. Tenemos que irse a preguntar a un gañán de la población no sé dónde. Tenemos que irse a preguntar a un empleado de no sé de qué parte que tampoco tiene idea, que no se sabe la regla 3. No, pues, los tratados comerciales, como cualquier cosa compleja, no tienen que bajar, sino que tienen que subir. Tienen que subir lo más posible, en otras palabras. Tienen que ser estudiados y examinados por la gente más competente, no por los más incompetentes. Pero el señor Ahumada tenía que salir con una estupidez como esta, porque esto suena popular, suena progresista, suena izquierdista. Hay que ir a la gente. ¿Cuál gente? Tampoco explicó. El señor Grau, que se estaba deshaciendo en explicaciones, dijo en algún momento que el vocablo o el verbo legitimar que usó este Ahumada puede ser discutible. Claro, no dijo de frentón, dijo una hueva Ahumada, dijo puede ser discutible. Muy discutible, porque legitimar significa darle legitimidad a algo que no la tiene. Uno no legitima algo que ya es legítimo. Entonces, ¿qué significa esto de bajar a la gente? ¡Qué estupidez más grande! Así es como ponen, esa es la gente que está en el gobierno. Estos son los nenes que sacaron, no sé, de dirigente de curso de un colegio, de una preparatoria. A lo mejor fue bueno para poner, para rayar muros de repente cuando era más joven. Era todo un activista, un revolucionario. Lo ponen porque estudió en la Universidad Los Patitos, alguna tonterita de ciencias sociales. Está ahí a cargo de la política comercial, diciendo que hay que bajar a la gente con la política comercial. No, pues hombre. Yo sé que ustedes tienen una especie de reflejo condicionado con todo lo que está abajo. Hay que bajar a los de abajo, los desposeídos. Pero resulta que no son los desposeídos, ni Doña Juanita, ni los de abajo, ni las primeras líneas las que entienden nada de tratados comerciales. Hay que subir, no bajar. En cuanto a que lo que dijo el señor Grau de que estas cosas de repente se revisaban. Sí, claro que se revisan los tratados comerciales de vez en cuando, pero se revisan entre los que saben, no bajando a donde Doña Juanita. Se revisan entre los expertos, se revisan entre los funcionarios, no, señora Ahumada, espero que saben un poco de matemática, de economía, que saben un poco de ley. El señor Ahumada evidentemente no tenía idea de ninguna de todas esas cosas. El señor Ahumada demostró ser simplemente un demagogo y un cantinfla. Así que ahora salió el ministro Grau a corregirlo, como antes salió la ministra de Relaciones Exteriores, me parece, o la ministra, no sé, otra ministra. ¿En qué manos estamos? Permítanme otro bloque, estimados, antes de continuar con lo que tengo acá. Hoy día les tengo un libro increíble, así que no vayan a irse en un rato más, porque el libro que les tengo es una de las cosas más divertidas que he leído en mi vida, y he leído hartos libros divertidos, pero este se pasó. KM Milla, amigos, ya saben, kmmillas.cl. Usted va ahí y las millas que tiene acumuladas por sus vuelos se las vende y usted transforma esas millas que ahora no significan nada y que pronto se van a convertir en cero, las convierte en plata. Y ya la pasada, esta unión está ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Dos pájaros de un tiro. Así es que kmmillas.cl, los precios son buenos. Además, usted puede ver ahí. Ahí puede ver, si quiere no, si quiere sí. kmmillas.cl. Continúo con Actualiza Tu Reglamento.cl, un sitio al cual si usted tiene algo que ver con la administración de un edificio, tiene que ir ya. Hay nuevas leyes, no creo que tengan más de 2 o 3 meses de vigencia, que reglamentan la cuestión de los reglamentos. La convivencia de interna de un edificio, que es una especie de mundo en miniatura, que puede ser bastante complicado, y hay una nueva reglamentación, y usted pero quizás no la conoce, no la tiene, vaya a actualizatureglamento.cl. Y termino este bloque con la Cámara Chileno-Portuguesa, que como saben les ofrece una opción muy buena para invertir en Portugal con tremendos beneficios. Primero que ninguno, el más importante, pero hay otros, la Golden Visa, que les permite a ustedes ir con su familia y residir sin límites en Portugal. O sea, cambiar su género de vida. Todo lo que tienen que hacer es invertir en Portugal. La inversión mínima son 280.000 euros. Pero si usted está pensando en grande y de todas formas va a invertir una suma importante en alguna cosa fuera de Chile, esta es una opción estupenda. Portugal es un país muy grato para vivir, para hacer negocios. Y no olviden que Portugal forma parte de la Unión Europea. Usted está en Portugal, en el fondo está en Europa. Cámara Chilena Portuguesa es la que está manejando esto. Usted vaya al sitio www.goldenvisaportugal.cl. Bueno, todavía entonces están corrigiendo las palabras del genio Ahumada, que quiere bajar a la gente, hay que bajar a la gente, hay que consultar a al pueblo. Siempre esas frases hechas, los clichés, por lo que hablaba el sábado, el pensamiento embalsamado, que permiten no tener que pensar, porque están hechos, confeccionados de antemano, listos para ser usados, no importa si no ajustan a la realidad, si son una estupidez, pero usted se evita pensar, yo ser humano piensa. Y ahora vamos al exministro Moreno, del gobierno anterior, si ustedes recordarán, y que tuvo algún grado involucrado en los temas de la Araucanía, y ha dicho en una entrevista que dio este fin de semana que no se puede esperar que alguien cometa un atentado para detenerlo. Se estaba refiriendo específicamente a Lientul, que como ya saben, el gobierno se negó El gobierno, en una segunda instancia, por boca del propio presidente de la República, dijo que ellos no perseguían, no iban a querellarse contra Charlie Entull, porque el gobierno como no persigue las ideas y las declaraciones. Bueno, eso ya lo examinamos en el programa anterior. Lo que quiero decir ahora es que, en cierto sentido, el ministro Moreno, yo no sé si se equivocó o quiso suavizar un poco su expresión, pero dice, cuando dice no se puede esperar que alguien cometa un atentado, pareciera querer decir de que todavía no ha cometido ninguno el señor Lintú y que hay que esperar que lo cometa, cosa que tampoco correspondería. Ahora, ¿por qué no hay que esperar que lo cometa? Miren ustedes la contradicción en que se ha vuelto o se dio vuelta Moreno. Porque los ha cometido antes, o está cometiendo todo el tiempo el delito de dirigir una agrupación que comete delito. Él tal vez no apretó el gatillo personalmente para matar a algunas de las 25 personas que han muerto a manos de estos grupos. Él sí la mente da órdenes y organiza, pero es responsable, es el, ¿cómo se llamaría? El jefe político de la banda esta. El director, el chief executive officer. Ya ha cometido delitos. No hay que esperar otros. Nunca van a pillar. Yo no sé si ha cometido delitos directamente el Lintú o no, pero yo no creo que a Lintú lo vayan a pillar a él justo con la pistola humeante en la mano. Para eso tiene a sus sicarios, a los tontones que tiene en su grupo, a los pistoleros, a los matones. Entonces no hay que esperar nada, señor Moreno. Usted sabe eso. Yo creo que usted lo sabe perfectamente. Hace rato que tendría que haberse mandado a buscar a ser detenido el señor Lintú y todos los demás camarillas que tiene de energúmenos y asesinos. En fin. Pero no olviden, amigos, de que aquí no se trata solamente del factor cobardía, que era muy potente en el gobierno anterior. Se trata aquí también del factor cercanía política, espiritual. El señor Boric, la señora Sich, el señor Tellier, todos los demás que les pudiera nombrar, haciendo quizá exclusión de Marcel probablemente, todos son cercanos en algún grado con Lientul. Comparten la causa de Lientul. Se la creen, se la comieron completa. O si no se la comieron, les parece que les sirve. Probablemente Tellier está en esa postura. Cualquier cosa que sirva para destruir las estructuras existentes es buena y hay que avivarles la cueca. Son cercanos. Entonces, ¿cómo irían a querellarlo, a perseguirlo policialmente, a llevarlo a la justicia, Lientul? No, puede ser un camarada. Podrían salir a tomar juntos, todos con él. Si es que Lientul, por supuesto, los acepta, porque Lientul mira con mucho desprecio a toda esta gente, incluyendo al señor Boric. Ya lo considera un hombre que está transando con los poderes fácticos. Ya lo considera un hombre que está entrando en una coalición con la derecha, porque los extremistas ven el mundo en blanco y negro. Si ustedes no participan un 100 o 200% de las ideas extremas, absolutas, necias, entonces usted es un vendido, un traidor, un apóstata, un hereje, un enemigo objetivo del socialismo, en este caso del indigenismo. Pero ellos se sienten cercanos. Así que ellos no se van a querellar, no lo van a mandar buscar. No, ellos quieren dialogar con Lientur. El diálogo. Hay que ser muy bueno. Bueno. El gobierno, como les dije delante, confesó alguno de sus... La señora Siche abrió otra vez la sanguchera. Confesó que ellos tienen paradas las cosas, incluyendo iniciativas legales en el Congreso o iniciativas de la propia moneda, esperando la constitución que venga. Si es que vino una nueva constitución, claro. Cosa que en este momento no va a ocurrir, salvo que haya un fraude descomunal, pero eso no va a ser permitido. No. Así es que, en el caso, por ejemplo, específico del tema de la infraestructura crítica, no, nosotros no vamos a hacer nada. En otras palabras, no tenemos gobierno. El gobierno está esperando el programa de gobierno llamado Constitución, la Casa de Chile. Ese es el programa de la izquierda, es un programa político con nombre constitucional. Están esperando para ver entonces qué cosas pueden hacer. A primera vista parece como hasta razonable, porque diría usted, bueno, si cambia la constitución y tales cosas u otras no se pueden hacer, ¿para qué partir ahora? Pero resulta que hay un montón de cosas que deben partir ahora y que incluso son urgentes que partan ahora y el gobierno no hace nada. Ahora, vaya a saber uno si aquí hay una especie de... Está funcionando esto las astucias de la historia que decía Hegel, y en vista de lo incompetentes que son, lo mejor que puede pasar es que no hagan nada por ahora, que no metan las patas, que se queden 1, 2, 3 momias esperando el fracaso que van a tener el 4 de septiembre. Ahí, ¿qué van a hacer? Salvo que hayan hecho un fraude electoral gigantesco, cosa que no descarto. No descarto nada. Pero si no es así, si no se atreven, si no llegan a tanto y son derrotados, ¿y en ese momento qué va a hacer el gobierno? Yo no sé si va a quedar el gobierno. Porque el gobierno y la convención constitucional, su parte revolucionaria, los 105 revolucionarios, son una y la misma cosa. Son del mismo equipo revolucionario. Están en distintas partes del aparato institucional de Chile, pero son del mismo grupo que desea cambiar este país a como dé lugar. Son los revolucionarios, son los Marat, los Robespierre, los Mirabeau, todos estos personajes de la Revolución Francesa están encarnados en una versión más rasca, eso sí, acá en Chile. ¿Qué van a hacer cuando sean derrotados? ¿Cuánto va a durar ese gobierno, en el sentido verdadero de la palabra, si es que empiezan a gobernar de algún modo? ¿Qué va a hacer el camarada Boric, el comandante en jefe del proceso revolucionario? O sea, no es el comandante en jefe, está a cargo de las relaciones públicas. Se me había olvidado mis propios argumentos. Así es que ahí están esperando una constitución que les permita llevar a cabo su programa de demolición de Chile legitimadamente, porque el pueblo lo ha aprobado. El pueblo aprobó que demolamos, que vayamos a demoler Chile, así que lo vamos a demoler legítimamente y nadie puede saltar al abordaje, porque todo el pueblo está detrás de nosotros. Ese es el raciocinio. Ese es el raciocinio que está detrás. Recuerden ustedes, aprobar la constitución, cuyo borrador ustedes los invito a examinar en algunos puntos siquiera. Aprobar la constitución que se está proponiendo no es solo aprobar un ente genérico, universal, que está ahí como en la estratosfera y que parece no tener ningún contacto, digamos, cotidiano con nuestras vidas. Es aprobar las acciones concretas que lleve a cabo el gobierno una vez que se sienta, comillas, legitimado por una nueva constitución. Es aprobar la demolición de Chile. Es decir, estamos de acuerdo en que demuelan todas las instituciones que han hecho este país crecer en los últimos 15 años. Todas. Y terminar con nuestra bandera, terminar con nuestro himno, terminar con la integridad territorial, permitir que pasen cosas, como algunos me dijeron, algunos analistas, que no voy a dar sus nombres, y que tienen algunos contactos. Que hay planes en la izquierda, si las cosas les salen bien con la constitución, si se sienten legitimados por el pueblo tan sabio, pero no va a ocurrir, de entrar en nuevas tratativas con Bolivia por el tema de la salida al mar. Está en carpeta eso. Entonces, si usted aprueba, usted va a estar aprobando nuevamente un conjunto de normas con las cuales como que uno no tiene contacto, sino que está aprobando, está dándole legitimidad a lo que ahí empieza a hacer a toda velocidad el gobierno para demoler Chile. En ese momento, el señor Boric se sube a la retroexcavadora y empieza a demoler a todo dar. Eso significa. Y a propósito de frases hechas, que yo hice un programa sobre eso el sábado, y ya he mencionado algún ejemplo también en el programa de hoy. El señor alcalde de Valparaíso, ciudad a la que tiene en las peores condiciones imaginables, el señor Sharp, está muy molesto, o bastante molesto, con lo que él considera un giro, no sé dónde lo vio, del gobierno hacia la concertación, hacia los transaqueros, los viejos guatones corruptos. Qué mal guatones, y todo el país, digamos, creció en sus años. Además, no eran tan guatones en ese momento. Él dijo que hay un error estratégico. Pero por Dios, mire que sabe estrategia, Chap. Dijo que se ha volcado, el gobierno está volcándose, se está acercando a la concertación, a esos sectores, en vez de hacerlo con lo que él llamó los movimientos ciudadanos. He ahí una frase cliché. Los movimientos ciudadanos. ¿Cuáles movimientos ciudadanos son esos? ¿A quién llama movimiento ciudadano el joven Sharp y todos los demás de su jauría, de su estilo? de su formación o de formación mental. Las pandillas que dejaron la crema en Valparaíso, que saquearon y destruyeron un local tras otro, ¿ese es un movimiento ciudadano? O las picantes que insultaban a los infantes de marina que andaban en Paraíso tratando de instaurar algún orden, y luego cuando los infantes de marina solamente los miraban, ya se tiraban al suelo a lloriquear. ¿Eso es el movimiento ciudadano? ¿Cuáles son los movimientos ciudadanos? ¿Dónde está el movimiento? ¿Los escolares? Como que aquellos en Santiago que la semana pasada cobraban peaje frente a la Universidad de Chile. ¿Cuál es el movimiento ciudadano? El señor, ¿cómo se llama este tipo del Noma FP? Y la patota con que salía a desfilar siempre pidiendo Noma FP. Mesina se llama, creo. ¿Cuáles son los movimientos ciudadanos? ¿Dónde están? ¿Cuál es la naturaleza de las personas que forman parte de lo que él ve como movimiento ciudadano? No podría responder a eso. O sea, se daría vuelta con algunos racantinflas, porque movimiento ciudadano es una frase nomás, que se supone que hace referencia a un estado de cosas en el cual una mayoría sustantiva del país está en una cierta postura y se está moviendo en función de eso. Aquí no hay una mayoría sustantiva que se esté moviendo en función de las ideas del señor Chaco, y mucho menos en su ciudad, porque los porteños son los primeros que conocen la pésima gestión que ha hecho Chaco. Ah, pero ese es el tipo de raciocinio de esta gente. Los movimientos ciudadanos, el pueblo, la otra frase, la voz de las calles, hay que escuchar a la calle. O sea, ¿cuántas veces han escuchado ustedes hay que escuchar a la calle? ¿Cuál calle? ¿Quién está en la calle? ¿Qué están diciendo en la calle? Los de octubre del año 19, que no estaban diciendo nada, estaban quemando nomás, saqueando. Ah, pero los movimientos sociales. Con razón, desde el PPD y otras partes le dijeron que no diga huevadas, porque definitivamente le dijeron eso, que no sea simplón, le dijeron. Pero los que le dijeron eso caen también ellos, los del PPD, los del PS, caen a menudo en lo mismo. Caen a menudo en el uso de estos clichés verbales que no significan nada, que son cantinfladas por y simple, pues ¿por qué no hay movimiento ciudadano? No, señor, porque no. Bueno, una anécdota breve para aliviar el programa, ¿no? Doña Alejandra Wood, junto con otras personas, ha sido elegida como miembro del directorio de Codelco. La señora Alejandra Wood es licenciada en Historia. Precisamente lo que Codelco estaba necesitando. Una licenciada en Historia. Ok, le deseamos mucha suerte. Ojalá... no sé qué decir ya. Y permítanme otro bloque, amigos. Salinas y Ojeda, el buffet para casos civiles más eficientes de Chile, especialistas en temas de herencia, divorcio, contrato, todos los temas civiles que son la mayoría de los temas que pueden llevarlo a usted o que usted quiere llevar a otro o una corte. Asesores con los mejores, con salinasyojeda.cl. Ahí los va a encontrar, salinasyojeda.cl. ¿Quiere comprar oro o plata para tener un recurso, digamos, que lo puede transportar en sus manos a donde quiera, una especie de póliza de seguro? Compreoro.cl. Compreoro.cl tienen oro y plata en lingotes, en moneda, lingotes chicos, lingotes más grandes, lingotes aún más grandes. Usted los puede tener en su casa, fondeados, guardados, escondidos, o los puede dejar en la bóveda de compreoro.cl. Y ahí nadie se los puede sacar. Usted los saca cuando quiere. Los compra el oro o la plata en compreoro.cl o va al Mall Plaza Los Dominicos, segundo piso. Si tiene una marca comercial, vaya registrándola, amigo, porque eso es importante para evitarse problemas más adelante con los frescos que nunca faltan y que más bien sobran. PatriciaStocker.com se dedica a este buffet a registrar marcas, conservarlas, preservarlas, renovarlas, en Chile y en el extranjero. PatriciaStocker.com. Continúo con NotarioExpress.cl, el lugar donde usted lleva a cabo sus trámites notariales con toda comodidad y con mucho menos tiempo. En su casa, entra a NotarioExpress.cl, teclea los datos que le piden para el papel que usted necesita, se despacha a NotarioExpress.cl, ellos llevan a cabo todas las diligencias y usted tiene que ir a la notaría solo unos minutos a buscar el papel. En vez de estar horas, minutos. Continúo con la Vaucluse, el detergente que yo conozco también para lavar losa y otro para la ropa, ambos biodegradables, ambos hipoalergénicos, ambos amistosos con el medio ambiente, porque los envases que usted terminó, vació ya, no queda ningún, no queda nada, usted se los pasa a la gente de la Vaucluse, que les traen a su casa un envase relleno, y se llevan el viejo y lo rellenan, y así, en otras palabras, los envases están dando vuelta todo el tiempo, se están reciclando. La Vaucluse. Y termino recordándoles, amigos, que en Espacio Ajedrez, mi amigo Pablo Tolosa se volvió absolutamente loco, y además de ofrecer estos productos a unos precios muy especiales y con todas clases de facilidades, por el hecho de comprarlos, usted se hace miembro, tres membresías recibe, no una, tres, de espacioajedrez.com, y una vez miembro de eso, usted puede pedir gratis un montón de cursos en video. Algunos de ellos son muchísimas, por aquí tengo la cifra, muchísimas clases. Un curso completo grabado en video, 32 clases, no una, no un demo de 5 minutos, 32 clases de una hora y media cada una, 48 horas, más 24 documentos de apoyo, y hay un montón más de cursos, algunos de estrategia, de video, otro para principiantes que no saben nada, 8 videos, un montón. Y ahora pasando a la cosa internacional, en la cuestión de Ucrania-Rusia, la novedad es que Ucrania ha declarado, por boca de Zelensky, el presidente de Ucrania, que Ucrania no va a ceder ni un centímetro cuadrado de territorio a cambio de la paz. O sea, no están disponibles para decir, bueno, ya termina la hostilidad, pero los rusos se quedan con lo que tienen en este momento, se quedan con Crimea, se quedan con esta región de, que se llama Luhansk o Donbass, y quedan legitimadas esas republiquetas de opereta que inventaron los rusos ahí. No. Y tienen toda la razón, porque no tienen por qué permitir que alguien con el solo medio artilugio de atacarlo vaya agarrando territorio. ¿Qué harían ustedes si un país limítrofe invadiera Chile o intentara invadirnos? Y nos empieza a hacer la guerra y nos produce toda clase de daños y matanzas, y luego dice, bueno, hagamos la paz, pero yo me quedo con todo este territorio, me quedo con toda la provincia de me quedo con el norte, o me quedo con el sur, o me quedo con, no sé, lo que sea. No aguantaríamos eso, ¿no es cierto? Bueno, tampoco los ucranianos, y menos ahora, en que la ofensiva rusa perdió steam, perdió vapor. Están ahora en una situación completamente distinta. Los ucranianos se están haciendo más fuertes cada día y los rusos se están debilitando cada día. No hay ninguna razón militar, ni tampoco política, ni moral, ni de ninguna clase para cederle territorio a Rusia a cambio de la paz. No. Han muerto demasiados ucranianos. Hay ciudades, muchísimas ciudades, y no solamente ciudades, pequeñas aldeas o caseríos o poblados menores, ciudades pequeñas, que han sido destruidas. No sé si ustedes han visto en YouTube gente mayor llorando frente a las cámaras, a uno al lado del cuerpo de su marido que había subido al techo para apagar un incendio de bombas rusas, y explotó otra bomba y la metralla lo destrozó, lo mató. Después de todo ese daño, ¿cómo podrían ceder territorio? Esa es la situación ahora. Se está librando en este momento operaciones muy importantes en el este de Ucrania. Los rusos han cambiado su estrategia, ya no están con grandes movimientos, entrando en largas columnas, muchos kilómetros para envolverse. Ya saben que eso ha significado un desastre, que los han emboscado a lo largo de todos los caminos, les han producido daños espantosos. Así que ahora están con ofensivas más limitadas, más pequeñas y más concentradas. Y ahí se enfrentan con una Ucrania que está decidida a todo y que cada día tiene mejor armamento. Sigue llegando la artillería pesada, siguen llegando nuevos artefactos para destruir tanques, para destruir aviones. En este momento le están mandando a Ucrania misiles antibuque para que se defienda lo que les queda de costa a Ucrania de los buques de la Armada Rusa, que han sufrido ya bastantes daños. Vamos a ver qué sigue pasando esta semana. Yo les iré contando, estimados amigos, cuál es la situación allí. Y creo que les puedo ya mostrar el libro. El libro que les voy a mostrar es una edición muy vieja que tengo yo de muchos años. Y está bien descuajeringado porque la he leído muchas veces. He verificado que está disponible en inglés y en castellano en Amazon. Y es esta novela de ciencia ficción que es, en la ciencia ficción específicamente, pero también en toda la literatura que he leído, una de las dos o tres, está en el top 3 de las obras más cómicas que he leído. Bill, héroe galáctico. Es lo más divertido. ¿Me permiten ustedes leerle las primeras líneas, cuando llegan a reclutar a un gañán, un tontón campesino de un planeta de la galaxia. Entonces dice aquí, parte así: Bill no se dio nunca cuenta de que el sexo fue la causa de todo. Si aquella mañana el sol no hubiera estado quemando tanto en el luminoso cielo de Figerinadon II, el planeta, y si no hubiera entrevisto el amplio inibio posterior de Inga María Califigia mientras se bañaba en el arroyo, hubiera prestado más atención al arado que a las apremiantes presiones de la heterosexualidad y hubiera seguido su curso hasta el otro lado de la colina antes de que sonase la seductora música a lo largo del camino. Quizás nunca lo hubiera oído y su vida hubiera sido muy diferente, pero la oyó y dejó caer el manillar del arado conectado a la robomula y se dio vuelta y abrió la boca. Era una visión maravillosa. Abriendo la marcha iba un robot banda de 4 metros de alto, espléndido en su gran morrión negro de húsar que ocultaba los altavoces de alta fidelidad. Bueno, es lo más divertido. Reclutan a este pobre labriego, cabro ignorantón, que se ve deslumbrado por un grupo de reclutamiento que le ofrecen el oro y el moro, y lo reclutan para la guerra que se está librando el Imperio Galáctico contra una raza extraterrestre, una guerra para la risa. Es lo más divertido. Yo cada cierto tiempo, y especialmente cuando puedo estar un poco de mal ánimo, agarro Bill, Héroe Galáctico, y me río de gritos, porque es lo más divertido. Se van a acordar de mí si lo adquieren y lo leen. Entre paréntesis, el autor Harry Harrison, que escribió esta obra cuando ya estaba más o menos de la edad mía o más, después tuvo tanto éxito este libro que siguió publicando Nuevas Aventuras de Bill, el Héroe Galáctico, pero ya en el fondo las escribían unos escritores ghost writers, que llaman escritores negros. Ya él no escribía, ponía su nombre. Pero esto es lo que él inició. No sé cómo serán los demás libros escritos por otros escritores acerca de las aventuras de este personaje Bill, que parte como un labriego miserable, reclutado por las fuerzas espaciales, y termina de otra manera. Bill, Héroe Galáctico, estimado amigo, se van a morir de la risa. Y con eso termino el programa de hoy. Y les recuerdo que mañana estamos con Nicole Rodríguez. Muchas gracias y hasta pronto.